Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde mi casa, solo con los convivientes, en Alicante, California, estás escuchando Top de Fuera de Series, el programa en el que toda la semana Don Carlos, Jorge y un servidor, CJ Navas, hacemos esas listas que tanto nos gustan alrededor del mundo de las series de televisión. Jorge, ¿cómo estamos, querido?
Allí en Bélgica. Bien, aquí sin novedad, la verdad.
Don Carlos, más confinados esta semana.
Más confinados, desde luego. No sé al final cómo acabaremos.
Vamos a acabar divertidos y antes de que vayamos con nuestro top, que como os dijimos la semana pasada vamos a hacer, aprovechando un artículo que escribió Beatriz Martínez en la web sobre series cuyas cancelaciones o finales se han anunciado en el 2020, en el que hay un poquito de todo, las que consideramos más dolorosas, las que más nos han fastidiado, las que más ganas teníamos ganas de seguir. Antes yo creo que un par de cosas que podemos comentar y yo comentaría esta semana tristemente se nos ha ido Mira Furlan, a la que muchos de nuestros oyentes reconocerán como Daniel Rousseau en Perdidos, pero para nosotros, Don Carlos, siempre será la embajadora de Alain Delon Minbari en Babylon 5.
Sí, desde luego.
Jorge,
¿recuerdas? Cuando me enviasteis el enlace y no caía si al principio, o sea, si era ella o la jefe de seguridad del, de Babylon 5, ¿no? Pero claro, luego que cuando hablaron de los Minbari, claro, ya, era el duelo interpretativo que tenía entre ella y el que también falleció hace unos años, el que hacía de el Londo, el embajador, y el de la otra, no me acuerdo, la otra traza, eran un trío que nos dio tarde de gloria y al guión, sobre todo. Yo creo que lo que hizo que Babylon 5 fuese tan distinto, tan llamativo, era que no era como Star Trek, eran los humanos con, ¿no? Eran tres alienígenas, tres razas distintas, con pecados muy humanos, ¿no? Con cosas muy humanas, y ellos tres marcaron un poco la diferencia de lo que fue Babylon 5.
Que al final siempre es un buen momento para recuperar Babylon 5, que yo creo que no está en ninguna plataforma a día de hoy, y a mí me extraña, Jorge, con todos los rumores que hay y con toda la cantidad de reboots que hay, que no se haya producido todavía ni un solo movimiento. No sé si porque quieren encontrar con Straczynski, no sé si porque la productora fuese alguna cosa extraña para recuperar ahora, pero al final una de las grandes series de ciencia ficción que no ha tenido una segunda viva o una vida ahora con el streaming.
No, bueno, aunque sí que hasta hace poco estaban, lo comentamos yo creo más en el último programa, si no me equivoco, sí, o el anterior, que hasta ahora, o al menos en Estados Unidos, no sé aquí en España si está siquiera, pero hasta ahora estaba en Amazon, y ahora justo esta semana, si no ha sido ya en breve, creo que pega el salto a HBO Max, si no me equivoco. De hecho, están dándole bolilla, y de hecho Straczynski en Twitter está dándole bastante bolilla al tema para decir a la gente que hay. A ver, es curioso, todavía Straczynski está siempre muy muy activo en Twitter y comenta muchísimas cosas, pero sí, ¿verdad? Que Babylon 5 al final yo creo que es una de las grandes series de sin lugar a duda de la ciencia ficción, y de hecho siempre mencionamos las referencias que puede tener una u otra obra en Star Trek, pero creo que Babylon 5 ha influido como pocas a muchísimas. Posterior, yo creo que The Expanse en muchos momentos tiene muchísimas referencias a Babylon 5. Lo que no recuerdo es en el tiempo si Babylon 5 es previa o posterior a Espacio Profundo
9. Espacio Profundo 9. Yo siempre me pregunto esa parte de ahí. Voy a mirarla mientras hacemos nuestra lista y lo comentamos después.
El 93 es Babylon 5.
Búscalo posterior. Mientras cuento yo alguna cosa curiosa, y es que me he puesto a mirar en la Wikipedia de Mira Furlan y es de origen yugoslavo, y es una cosa que yo desconocía. Claro, después de haber hecho de Daniel Rousseau, estaba convencido de que era francesa y huyó con la guerra porque le hicieron un vacío, el marido era serbio y era croata, una cosa bastante complicada, le hicieron un vacío y una persecución política. Ella actuaba sobre todo en teatro en la antigua Yugoslavia, emigró a Estados Unidos en el 91 y es cierto que intervino en bastantes películas y bastantes series, pero desde luego las dos cosas más celebradas y más recordadas es ese papel que tuvo como la embajadora Minbari dentro de Babylon 5 y posteriormente Daniel Rousseau a partir de la segunda temporada en Perdidos. Jorge, ¿has encontrado las fechas de Babylon 5?
Sí, igual también esto explica el por qué quizá Babylon 5 en su momento al menos fue un poco tapado, al final no tuvo tanto bombo, y es que se estrenaron el mismo año. Babylon 5 se estrenó el 28 de febrero del año 93.
¿En dónde se estrenó? ¿Te aparece dentro? ¿En qué cadena en Estados Unidos?
Pues lo puedo buscar, espera un segundín. Lo voy a cambiar aquí esto. Lo hizo Warner Bros. No sé qué, no cuento.
Está.
Sindicado. Sí, del 93-97 sindicato y luego TNT en el 98. Vale, y bien. Esto, 22 de febrero del 93 hasta el 25 de noviembre del 98 y Espacio Profundo 9 se emitió el original el 3 de enero. Uh-huh. Empezó el año ahí fuerte ese año. Fue el año
fuerte.
Y el 2 de junio del 98 aguantó la temporada un año más, que Babylon 5, Espacio Profundo 9, que es que al final sí que es bastante parecido en cuanto a eso, que al final es una estación, no es una espacial estática o un punto estático. Y luego eso, lo que comentabais, yo creo que la gracia de Babylon 5 era tanto el día a día de la propia estación, que se abstraía entre movidas que había de todo tipo, y luego sobre todo siempre tenía mucha amiga el cómo todo, las relaciones entre diferentes razas, cómo la relación, y luego al final, el cómo muchas, al principio son todo tiranteces, y luego al final, la final personal de los embajadores y embajadoras, como también tiene su aquel y tiene su juego, y cómo inciden mucho en el día a día de la propia estación.
Es una serie, además, tremendamente política. Siempre que se hace hablando de series políticas, al final siempre tiramos a cosas terráqueas. Y yo recuerdo que siempre, ahí Marina y yo siempre coincidíamos en hablar de que Battlestar Galáctica es una serie tremendamente política, especialmente las temporadas intermedias. Y Babylon 5 también lo es, igual que por momentos Espacio Profundo 9. Babylon 5 sí que está totalmente editada en DVD, si yo no recuerdo mal. No sé cómo complicado estará para encontrarla a día de hoy en streaming. Yo creo que en algún momento dado, si viene HBO Max, no me extrañaría si entra en Estados Unidos, que llega aquí cuando desembarca HBO Max. Parece que en el segundo semestre del 2021, por lo que nos contaron en la presentación, la nota de prensa que nos lanzaron.
Ya sabéis que yo tengo los DVDs.
Eso no tenía ninguna duda. De esa parte, eso es como decir, ¿sale el sol por las mañanas? Hombre, espero que sí, si no ya tenemos un problema. Si don Carlos no tiene el DVD de alguna serie de ciencia ficción, algo hemos hecho mal.
No, ciencia ficción, dices. No lo limites a ciencia ficción. No,
pero las gratis de ciencia ficción, esas están compradas, ¿eh? Originales. Babylon 5, ¿sabes? Bueno, Babylon 5 para mí, me levantaba los sábados a las 7 menos cuarto para grabarla, porque lo hacía la DOR, masacró un rato esa serie, sí. Y un sábado ponía, otro sábado no ponía, uno empezaba a las 5 de la mañana, otro empezaba a las 7, pues, madre mía.
Vamos ya con nuestro top, vamos ya con las series. Como os digo, hemos superado, que lo pondré en las notas, el artículo que escribió en su momento Beatriz sobre las series cuyas cancelaciones o finales se anunciaron en el 2020, y tratando de sacar de entre todas ellas, más alguna más que teníamos durante este año, las que más nos han dolido, las que más nos han fastidiado, las que más nos dio por gritar, no, pero cómo me hacen esto, pero cómo hacen esto, que es una cosa que con el tiempo yo creo que nos hemos controlado mucho, porque cancelaciones... Bueno, Netflix ha tenido una chupoca últimamente un poquito divertida, pero no quizás tan radicales como cuando veíamos sobre todo series de cadenas en abierto americana que las cancelaban misericordiamente, o que estábamos en la espera justo antes de que llegase a los upfronts. Hasta el último día no se sabía si seguían adelante o no. Jorge, ¿te ha costado mucho hacer esta lista?
Pues me ha costado un montón, y de hecho creo que no llego a 10, o sea que no sé si haré trampa de algún tipo o lo limitamos a un top 5, porque creo además que no soy el único que está teniendo, que tiene este mismo problema. Pero bueno, lo que voy a hacer es conjugar un poquito las series que sí que me da un poco de rabia o me apena un poco que se vayan, con muchas series que he visto a lo mejor una temporada y que tengo pendiente ver el resto, que es un poco lo que hice en el último programa, y a ver si con esto salvo los muebles, porque si no aunque también es un poco síntoma, ¿no? De los tiempos, la cantidad de producción que hay, que de 60, creo que son 60, 66, 60, no, 72 series que están en el artículo que hizo Beatriz Martínez, me cuesta llegar a 10 que conozca o que al menos o que haya visto algún episodio.
Don Carlos, ¿a ti te costó mucho también o qué?
Hombre, tengo aquí unas 10 o por ahí apuntadas. Algunas he visto, algunas más, otras menos. Pero ahora sí que he cogido unas poquitas.
Yo me costó relativamente. Sí que las 10 no tenía problema. Si me hubieses pedido hacer 20, yo me hubiese costado. Y es combino. Las que están más arriba son las que personalmente me han dolido, y sobre todo series que tenían una o dos temporadas, que al final yo creo que tenían mucho más recorrido. Hay alguna, por ejemplo, que va a la sexta o a la octava. Por ejemplo, una que ya digo de principio, un pequeño spoiler, que no está, es The Crown. Es cierto que se anunció que cancelaba, pero aquí es más bien un alivio porque cambiaron a mitad de camino esa restricción que iban a hacer. Originalmente se había planteado como 6 temporadas, se dijo que iban a ser solamente 5, y posteriormente el creador convenció a Netflix de hacer 6, así que aunque esté cancelada, de alguna forma anunciada, que termina termina con su sexta temporada, a mí aquí me han alegrado, porque tendremos dos temporadas más para poder disfrutar de The Crown. Las otras, como os digo, las que están más arriba suelen ser finales abruptos, en el sentido clásico de no la cargamos y misericordiamente, y en muchos de los casos queda con un final abierto o queda similar. Y luego de series que creo que tenían mucho más recorrido, ¿no? Las que tienen seis o siete temporadas suelen estar más abajo en la lista, ahora los comentaremos, que las que tenemos arriba.
Recuerda que cuando hacíamos los primeros programas tenemos la sección guillotina en la sección en nuestros programas tenemos, y casi todas las semanas tenemos la sección de eso de esta serie, ese anuncio que se han cargado y fíjate ahora y luego pasamos a los tiempos en los que Netflix rescataba esas series y era como el salvador y ahora es Netflix el que guillotina sin ningún tipo de pudor.
Sí, todo lo que sea a partir de la tercera, cuarta temporada en el que se encarecen muchísimo los costes de la serie de Netflix por la estructura que tiene de pago, Netflix es quien más paga a los creadores y a los actores por una sencilla razón, y es porque no sé, ellos degradan todos los derechos como si fuese el Hollywood de los años 50, que es una cosa que en televisión era originalmente así, hasta que llegó I Love Lucy, en el cual, a partir del cual la productora es la que asumía el riesgo, lo que hacía era distribuir o alquilar de alguna forma los programas y luego le permitía tener ese dinero posterior. Por eso los intérpretes de Friends son millonarios, no por el millón que cobraban por episodio de las últimas temporadas, sino porque por actores y por productores ejecutivos tenían parte del dinero de los royalties, y cada vez que se vendía para una nueva reposición o se vendía internacionalmente, como realmente quien tenía los derechos era la productora, ellos volvían a cobrar más dinero. Eso ahora se ha acabado con Netflix. De hecho, cuando se daban las cifras absolutamente locas de, bueno, locas, las cifras grandes que se daban por los fichajes de Shonda Rhimes y sobre todo de Ryan Murphy, los $300 millones, incluida todos los derechos que él tenía de todas las series que había hecho para FX. Netflix le compró no solamente los derechos de sus series futuras que iba a desarrollar para ellos, sino todos los royalties que estaba cobrando, pues, por Nip Tuck, por American Horror Story, por American Crime Story, por absolutamente todas las series, ¿no? Está todo incluido porque esa es la forma que tienen. Como os digo, que es una cosa que en televisión así se trabajaba hasta los años 50, que llegó I Love Lucy, es una cosa que siempre me gusta contar, que porque Lucille Ball y Dashe Arnaz tenían ganas de hacer una cosa muy a lo grande, CBS, que es la que iba a emitir, lo decían, no queremos meter este dinero, y ellos dijeron, no os preocupéis, nosotros asumimos el riesgo y os lo alquilamos. Y a partir de ahí es como ellos realmente construyeron The Silu, y a partir de ahí se pudo hacer Star Trek, entre otras muchas series, que ellos solo fueron los productores y los desarrolladores y los que le consiguieron dinero en su momento allí con Roddenberry, y el resto fue historia de la televisión. Jorge, no me enrollo más, que se me puede contar batallitas de la historia clásica de televisión, y ahora con WandaVision más todavía. Don Carlos, ¿has visto Visión y la Bruja Escarlata Visión? ¿No has visto nada todavía?
No he visto nada.
Quería comentar un poquito, a ver si la semana que viene hablamos sin spoilers un poquito de qué nos está pareciendo la temporada o a mitad de temporada sobre el episodio.
A ver si tengo tiempo el martes o el miércoles de mirar algo.
Jorge, vamos con el puesto número 10.
Pues mira, el número 10 voy a poner Criminal, porque el me sale un poco... El caso es que a mí la prensa me gustó mucho, tanto el montaje este de que fueran cuatro series distintas en cuatro países distintos para ver incluso pues cada uno cómo lo enfocaba y demás, pero me gustaba mucho la estética de teatro que tenía, porque al final eran el escenario era o bien dentro de la cabina del interrogatorio, o bien en los policías de fuera, o bien el pasillo, ya fuera con el café o lo que fuera. Me daba mucho, no sé, a mí mucho encanto el rollo este de teatro. Y luego me dio mucha rabia que hicieron la segunda temporada en Inglaterra y luego en el resto Nanai. Y creo que era una cosa bastante chula que podía haber mantenido el tiempo y haber jugado con muchas historias y con muchos creadores nuevos y con actores y actrices tanto nuevos como antiguos, que era, porque al final coger a una persona suelta para hacer un capítulo suelto pues tampoco sería tan, mucho problema, y me da un poco de rabia que haya terminado, porque al final yo creo que bastante entendido y al final eran grandes ejercicios de interpretación, porque al final la tensión es como consigues comprimir en un episodio de no sé si eran 50 minutos o ahora sí, encima sin ningún tipo de background previo. Y algunos pues eso, algunos mejor, otros peor, pero creo que había episodios muy muy chulos y bueno, pues al final era un género que podían mantener en el tiempo.
Yo piqué a alguno de los franceses y de los ingleses, vi el de Tena en su momento, y vi que vi todos los españoles. Tenía ese arco a mí al final, me pone a ser más suave en cualquier cosa, y es uno de mis fetiches desde siempre, y vi eso durante todo. Y me gustaba lo que decías tú, porque además yo creo que ahí, a diferencia de los otros, creo que sí que enganchaba bastante esa historia de atrás, Y me quedé con muchas ganas de que me contasen esa historia que tenía la detective con el otro policía y con todo lo demás, más allá de solamente el interrogatorio, que eran esos grandes tour de force de interrogatorio con alguno de las grandes intérpretes de este país, precisamente dos de lo que teníamos con Eduard Fernández y con Carmen Machi, que ahora los hemos tenido en 30 monedas y que tenían dos episodios para cada uno de ellos, que me ha gustado. Yo creo que estaban bastante, bastante bien y con posibilidad de ir recorrando lo que decías tú, de que al final todos los años tener 3-4 piezas, pues como hacen los alemanes con su Tatort o como lo hacen los ingleses con un montón de sus series y que pudimos tener ahí, bueno, pues mira, el experimento se quedó simplemente en esa temporada con ese extra de la segunda temporada que tuvimos con la parte criminal inglesa. Don Carlos, tu décima.
Mi décima, pues hombre, iba a decir una, pero acabáis de comentar que continúa porque The Crown me has dicho que sigue, ¿no?
Acaba en la sexta, así que ahí te vale. Dila, ya está.
Pues hombre, pues yo sabéis que no soy muy monárquico, que digamos, pero vamos, no sé, creo que uno de vosotros me convenció de ver el capítulo y la verdad es que me encantó. Bueno, la verdad es que luego leí un artículo donde resulta que todos los actores creo que eran medio republicanos completamente o algo así, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la serie me estoy viéndola aún, ya estamos viéndola por la segunda o tercera temporada. Y hombre, la verdad es que 6 temporadas ya me parecía bastante para contar toda la historia de los Windsor, pero yo que soy poco dado a que me cuenten tonterías de realeza y de cosas de ese tipo, he de reconocer que el tratamiento que tenía, sobre todo del comienzo, lo primero que yo vi de los comienzos de Isabel, uh-huh, con su tío el nazi y con la otra gente, estaba muy bien. Y bueno, claro, y la caracterización y el savoir-faire de una serie inglesa a tope.
Es curioso porque no ha habido, fíjate que había un montón de licencias en la serie porque es inevitable, pero sin embargo hasta usted, yo al menos no creo, hasta esta última temporada que se ha emitido no ha habido lío con el tema de la adaptación y sin embargo esta se ha hablado mucho de la cantidad de libertades a la hora de cosas que son de todo ciertas y demás y no sé exactamente por qué ha sido.
Por el Boris Johnson será.
Yo creo que se ha combinado el que está más cerca, los tiempos más cercanos, los siglos de Lili y toda una cosa presente, el cambio de los tiempos, y luego yo creo que esas cosas del gobierno británico que se meten en líos en los que vales al final te sirve para simplemente acrecentarlo. Yo creo que ahí cuanto más lo ignores, absolutamente mejor, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Yo creo que al final eso, una cosa que hace 70 o 80 años puede tener más problemática, pero en fin, no hay tanta gente que vaya a tocarle directamente o que vaya a hacerlo por mucho que cuenten, pero lo de Lili, aunque ha pasado tiempo, lo seguimos teniendo de lado y todos sabemos lo que hay, la gran mayoría de la gente que opina o que critica o que va a comentar sobre ella estaba viva cuando sucedieron todas esas cosas y pueden recordar mucho de estas partes en primera persona y saber algunas licencias que hay. Mi décima es, la única que tengo dibujos animados es Steven Universe. Y Steven Universe es de esas series infantiles que tiene esa doble lectura para padres y para niños que es encantadora. Es una serie deliciosa, es una serie que yo recuerdo que mis hijas empezaron a ver en nuestras marchas cuando podíamos salir de aquí y nos íbamos normalmente a Segovia, que intentamos escaparnos todos los años al menos una semanita por allí y que vieron uno detrás de otro y vieron como 2 o 3 temporadas. Concluye después de muchísimo tiempo, es una serie deliciosa, de verdad que muy, muy divertida y que además evoluciona mucho, que al principio parece una serie y que luego tiene muchísimas concreciones el Steven Universe junto con el resto de los personajes. Si no lo habéis visto todavía, vale mucho, mucho la pena Steven Universe y las canciones. Las canciones son absolutamente maravillosas, incluyendo la canción inicial de los créditos y muchísimas que hay, que además la tengo en una lista de Spotify para ponérsela que de vez en cuando le gusta mucho escucharlas. Steven Universe es la décima serie cuya cancelación anunciada o más dolorosa me ha supuesto de las que se fueron durante el pasado año 2020. Jorge, vamos con tu 9.
Pues venga, con 9 voy a poner una de estas que me pongo también como deberes y es Ray Donovan. Uh-huh. Que yo la abandoné, vi la primera temporada y vi algo de la segunda, si no me equivoco, y dejé de verla. Y el caso es que a mí sí que me está gustando.
Esa me la he quitado.
Una serie muy, muy cafre y muy,
muy bien,
medieval.
Muy bueno, muy bueno.
Que a mí además Liv Schreiber me cae muy bien desde que hizo la película esta sobre Ciudadano Kane y a ver si la retomo y la veo, pero bueno, yo creo que ya a cuántos 7 años que hoy en día son un buen montón de años y bueno, imagino que ya le tocaba ya terminar y imagino que también todo el mundo estará con ganas de hacer otras cosas, seguro.
Sí, es lo clásico que tiene las series de Showtime que duran y sino que se lo digan a Shameless y el regreso de Dexter. Don Carlos, tu novena.
Pero es una gran serie.
Los fans de esta la defienden a capa y espada. Esta y otra que está ahí, que yo creo que Don Carlos dirá después, es de las que tiene fans absolutamente acérrimos después de todas las temporadas. Sí, desde luego que sí.
Bueno, pues ya que me ha fastidiado Jorge la Ley
de
Norman.
Pero que la puedes decir. Yo, esto de no. Que cambié las normas y que decidáis que no podéis hacerlo cuando además hay. En fin, haz lo que quieras. Dale caña.
Voy a cambiarla por Ozark. Ya os dije
esa
el otro
es
día que una serie que. Vamos, que además, esa sí que descubrí, me parece que lo comenté muchas veces, que yo creo que no había oído nada de Dozark y fue trasteando ahí el Netflix, una serie nueva, a ver la tal cual. Coño, y esa noche creo que me cargué 4 o 5 episodios y me acosté a las 3 de la mañana. Cosa que hacía tiempo que no me pasaba, ¿no? De lo que gustó. Y luego las temporadas me han gustado. También dije el otro día que yo creo que sí, que está bien. La verdad es que 4 temporadas ha estado muy bien. Cierra perfectamente todos los hilos y todas las cosas. Y te deja un sabor de boca agradable, que es siempre también una cosa que debe hacer, ¿no? No decir, ostras, está durando mucho esta serie, ¿no? Y no le veo salida a ninguna ya. No es algo que sean que puedan ser cosas sueltas como Ley y Orden y esas cosas que son capítulos sueltos y que son siempre puede haber cosas distintas en Nueva York, ¿no? Está muy centrado en un sitio, con un tema muy concreto, pues vamos a darle el cierre, un cierre digno y bueno, y ya está.
Y que al final ha reconvertido a Jason Bateman y cambiándolo de Arrested Development a alguien de hacer cosas serias, ya no solamente delante de la pantalla que también, sino detrás. Al final no es el showrunner, pero como si lo fuese, y es el director de muchos de los episodios. Yo siempre hablo de las actrices, ¿no? Laura Linney en la tercera temporada es la que cobra muchísima más importancia, y Julia Garner, que de verdad que es una absoluta maravilla, y veremos ahora las nominaciones para los Oscar por la otra película que tiene, como comenté también en un programa previo. Yo creo que es alguien al que yo le sigo la pista desde que salió la cuarta temporada, que lo recuerdo, de The Americans. Me pareció espectacular cómo lo hacía, y aquí está muy, 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 muy bien. Es una de las cosas, desde luego, para mí la primera y segunda temporada la que más me tiró para adelante, la que me permitió seguir era cuando salió allá en escena. La novena no es una mía, pero sí es por cercanía, y es porque cuando se anunció la cancelación de Hawaii 5-0, los gritos en mi casa fueron absolutamente espantosos, porque era una cosa que si seguía religiosamente. Pero yo luego la puedes decir, que tú la tendrás mucho más arriba. En fin, es uno de esos procedimentales que, sobre todo, Olaflin, yo recuerdo, es que llevo mucho tiempo con esto, recuerdo cuando era la persona que CBS quería convertir en el nuevo cabeza y tenía todos los años una serie que duraba entre 3 y 5 episodios y era asesinada, y lo comentamos después en la sección guillotina, y lo consiguieron adelantándose a la moda de los reboots, con un reboot de una serie que lo más reconocido, lo que más recordábamos era, por un lado, lo del 5-0, que se había convertido el 5-0-5-0 para policías, para toda la serie de policía, era lo que gritaban los criminales cuando llegaba la policía, y luego la música, que la música sí que es absolutamente eterna, es de esas sintonías que todo el mundo tiene grabada en la cabeza. Y como os digo, Olaflin, que era el nuevo persona que se cargaba todos los proyectos, pero que CBS estaba convertido, lo consiguieron, y lo consiguieron al final con 10 temporadas, a lo tonto, que ha durado Hawaii 5-0, para tener los últimos episodios de DTA este pasado año, precisamente con Javier Suárez, al que mando un abrazo desde aquí. Hablaba porque preguntaba por Twitter qué había ocurrido, y es que ya se ha estrenado, se emitió el último episodio de Hawaii 5-0. Pues eso, una serie bien hecha con sus mimbres, que sabías lo que te iba a dar y que te prometía, y bien hecha con los procedimentales, cómo puede aguantar después de 10 años haciendo episodio tras episodio. Esa es mi novena serie, cuya cancelación más dolorosa, en esta por cercanía, porque yo os digo yo que los gritos fueron bastante, bastante grandes, durante de las que se anunciaron su cancelación, que terminaron durante el 2020. Jorge, ¿tu octava?
Pues tenía como octava Ozark, así que vamos, pasamos rápido esto. A mí me he quedado, vi la primera temporada y vi la mitad de la segunda, si no me equivoco, así que también esta otra más que tengo apuntada como deberes, y es esta, una serie que a mí, el caso es que me estaba gustando y el caso es que me estaba entreteniendo, y no sé por qué dejé de verla.
Igual el tiempo, como... ¿qué quieres que te diga? No me llames loco.
Igual.
No, Carlos, tú estabas.
Yo, mi octava, te lo he dicho, Hawaii 5-0. Es que a mí es una serie que me divertía mucho, además. Date cuenta que ha variado mucho, aunque ha sido muchas temporadas, también ha tenido muchos giros y mucha gente que, sobre todo, ha incorporado algunos secundarios de esos cojonudos que estaban en Perdidos, en montones de series, el negro grandote este, otra gente que son que he visto avanzar. Y luego, pero algunas noches tontas cuando estoy aquí, pongo alguno de los canales NSG o alguno de esos y me cargo de los 3 episodios de eso que ya he visto. Pero oye, la madre bien. Y bueno, además consiguieron una cosa increíble, ¿no? Que era el remake de Hawaii 5-0, era el remake de Hawaii 5-0 y pasó a ser una serie antigua que también era Hawaii 5-0. Una serie antigua que también era Hawaii 5-0. ¿No?
Sí.
Ellos consiguieron comerse a la madre, sin ninguna duda.
Totalmente, desde luego ahora cuando se recuerde Hawaii 5-0 se
recordará esta
mucho más. Yo creo la versión moderna, clásima. Yo creo que con Magnum, por ejemplo, que también está funcionando bastante bien y que sigue año tras año, eso no va a ocurrir porque al final Tom Selleck es Tom Selleck, pero con Hawaii 5-0 coincido contigo. Yo creo que lo que nos vamos a llevar desde luego es a la versión moderna mucho más que la antigua. Mi octavo Es una cancelación que a mí me ha dolido, que le dolió a mucha de la gente de la redacción de Fuera de Series, encabezado por Álvaro Nieva, que es su segunda cancelación, que es Día a Día. Día a Día fue quizás el primer toque de atención de que Netflix también cancelaba series. Tuvo esa resurrección a última hora en una cadena llamada Pop TV, que es propiedad de Viacom, de todo el conglomerado de CBS Universal Viacom en Estados Unidos, y tuvo tan mala suerte que Pop TV va a dejar de hacer emisión de series dentro de su programación. Y yo creo que intentaron, yo no sé si mover la CBS All Access o llevar a otro sitio, y al final no ha podido hacer. Nos deja pues una que está en, pues eso, en Rita Moreno. Lo que tiene Haciendo Canción es una de las personas que tiene todos los premios, los cuatro principales americanos, el Tony, el Emmy, el Globo y el, perdóname, el Grammy y el Oscar en Estados Unidos. Y una historia de esas comedias modernas. A mí yo la comparo muchísimo, y es una serie que yo creo que sea bastante menos en España, que es de Los Conner, la continuación que hemos tenido de Roseanne, de que sí, tiene momentos divertidos, tiene momentos graciosos, pero tiene esa parte de tono social que también ha tenido alguna de las sitcoms americanas. Y Día a Día, como os digo, ni de lejos soy la persona de la redacción de Fuera de Series que me haya dado oído, pero fue un pequeño fastidio el tenerlo. Y el poder ver esas temporadas, porque al final cuesta bastante el que llegasen fuera de las temporadas de Netflix aquí. Así que Día a Día es la octava serie de las que cuya cancelación se produjo o se anunció durante el 2020 que más me han dolido en este año. Jorge, tu séptima.
Pues la séptima, y creo que esta es una serie que todo el mundo haya visto, seguro que está súper contrariado o contrariada con su cancelación, y es Mindhunter, contra el tiempo de Netflix. Yo creo que esa es una serie que nadie se entiende y nadie explica cómo es posible que la hayan guillotinado, porque no, de la gente que la ha visto y que ha aguantado un episodio, porque también es una serie que hay que ponerse un poquito en posición y saber lo que vas a ver, todo el mundo que continúa viéndola le ha fascinado. No es que le haya gustado, es que le ha fascinado. Y nada, no, después de dos temporadas y de bastante silencio, además, de hecho, bastante silencio tras la primera temporada también, si no recuerdo mal, ha sido ajusticiada. Y bueno, pues un grandísimo proyecto de David Fincher, si no me equivoco, que es el que está detrás de todo esto, que yo creo que puede haber tenido bastante continuidad o haber aguantado un poquito más. Pues nada, liquidado tras dos temporadas, que vamos, de una serie sobresaliente, ¿no?
Total y absolutamente. Don Carlos, tu séptima.
Bueno, una cosita de ciencia ficción que me gustó, alguna, otra no, pero vamos, no deja de ser también un poco de... Aunque lógico es que con la aluvión que está viendo ahora y con la gente buena, que con lo bueno que hay ahora, esta queda un poquito, que son Agentes of S.H.I.E.L.D. Me ha gustado unas temporadas más, dos temporadas menos, pero siempre ha estado divertidilla. No lo ha tratado muy bien Fox aquí en España con ha cambiado, la llevó al otro Fox, la volvió a traer, los horarios han sido un poco talos, pero vamos, una lagrimita por la desaparición de Agentes of S.H.I.E.L.D.
Al final, una serie que ha tenido muy mala suerte en todo. En el encaje que tuvo dentro del universo Marvel, sirvió su origen, le permitían jugar, pero no tanto. Luego, cuando al final Marvel Studios se comió toda Marvel Televisión, estaba totalmente condenada. Y es una serie cuyas, especialmente las últimas tres o cuatro temporadas, en el que, bueno, ya sabemos lo que hay, hicieron esta cosa de mini temporadas con personajes secundarios, incluido, por ejemplo, una del motorista fantasma que yo recuerdo, y el principio, y es una a la que volvía siempre todos los primeros de temporada. Recuerdo una en la que había una especie de ensoñación, no recuerdo si es la sexta ahora mismo de cabeza, y que para las que la gente que supo reinventarse muchas veces y a veces dos veces a lo largo de la temporada, como os digo, porque las últimas dos o tres temporadas lo que hizo fue mini temporadas de 11 episodios cada una de ellas, de separar cada una de ellas, pero estaba totalmente condenada, exactamente igual que las demás, con la entrada del resto. Y yo creo que tuvo el gran acierto de rescatar a la gente Coulson, que tanto nos había gustado en su momento las películas, y darle una vida, como os digo, más allá de los problemas que tuvo, de es que no le dejaban jugar con los juguetes de Marvel porque todavía no estaban dentro del universo, pero aún así vivía de lo que ocurría en las películas, y eso nunca llegó a encajar la promesa inicial que tenía durante las dos primeras temporadas. Mi séptima, lo que me duele es que todavía no me he puesto a verla, y que estas cosas es de esto de flagelarme, que es Better Call Saul. Y al final las series tienen su recorrido y las series tienen la parte que tienen. Veremos si hay alguna cosa para reemplazar dentro de este universo Breaking Bad, en el que hemos tenido la serie madre, hemos tenido la película de precuela y hemos tenido este Better Call Saul hasta ahora. Parece que tanto Gould como Vince Gilligan quieren seguir en este universo, que al final es una cosa de compromiso, es decir, que son gente que yo creo que podrían hacer prácticamente cualquier cosa. Gilligan hizo entre medias, o la primera temporada de Better Call Saul, hizo un procedimiento para CBS que no llegó más allá de la primera temporada, pero creo que son dos personas que a día de hoy, con el pedigrí, con el nombre que tienen, venden una serie, así que son capaces de hacer cualquier otra cosa, pero se sienten muy a gusto, se sienten muy contentos, y veremos si hay un spin-off cogiendo de nuevo alguno de los personajes después de lo bien que le ha salido a esta. Y sí, sé perfectamente que tengo que ponerme y terminarla y seguir al día. Prometo que para su última temporada me habré puesto al día y hablaremos de ella, que tengo muchas, muchas ganas. Y la primera temporada la he visto dos veces porque intento volver a verla de nuevo para poder engancharme. Y es una cosa que me gusta mucho. De verdad que lo que he visto hasta ahora me gusta muchísimo. Me gustan los actores. La actriz, yo la conocí antes porque había una comedia en la que la veíamos en casa y nos gustaba muchísimo, Reservoir, y aquí es espectacular. O sea, el personaje que hace de Kim es una cosa brutal, brutal, brutal. Así que mi séptima de las series cuya cancelación se anunció durante el pasado año que más me ha dolido es Better Call Saul. Don Carlos, vamos, perdóname. Sí, Jorge, vamos con tu sexta.
Pues voy a hacer un poco aquí el tertuliano porque voy a hablar de algo que no he visto, pero voy a intentar explicarme. Y es Un mundo feliz, que es uno de mis libros favoritos, y no me, al final no me he acercado a esta serie porque es tanto lo que leí de más sobre la serie, sobre decir cómo es posible que no sean capaces de hilar las cosas, o que todo tiene un aspecto tan deslavazado, y ha sido bueno, que eso, yo tenía nada en la primera temporada, y me da pena porque creo que es una obra que daba mucho de sí. Creo que después de con esas actuaciones que está habiendo de clásicos de ciencia ficción como en el caso de El Hombre del Castillo, como vamos a ver en breve con Fundación, y creo que bueno, pues libros como Fahrenheit 451 o como Un Mundo Feliz pueden tener una vida bastante larga y una representación más que digna en televisión, y una pena que parece ser que esta serie no la ha conseguido. A ver si me animo al menos a ver uno o dos, y así al menos, ya que critico, pues critico un poco con razón, pero mira que la tenía ganas de ver, pero es que fue tanto tan malo lo que leí de esa serie que al final me tiré un poco de atrás y la dejé apartada. Ojalá en un futuro pues alguien retome, porque creo que hay mucho que contar, y sobre todo creo que además es un mundo en el cual, con la premisa de lo que te cuenta el libro, que tampoco es un libro muy, muy largo, pero puedes crear mucho. Sin ceñirte a lo que cuenta el libro per se, a lo que decía, al hilo tal cual, sigue con todo lo que es el mundo que cuenta, con toda la atmósfera, con todo el sistema de castas que realmente que hay. Creo que había mucha historia que contar y mucha cosa que crear.
Yo vi el primero, como dice Jorge, fue una serie, al final la promocionó muchísimo NBC a través de Peacock, porque era cuando se les cayeron los Juegos Olímpicos, que es con lo que iban a promocionar y lanzar la plataforma, pues tenían lo que tenían, y una coproducción que tenía entre ellos, y no recuerdo la de cabeza, si era el TV o la BBC en Inglaterra, y fue junto con Intelligence, que ahora ha estrenado Cosmo aquí, la serie de David Schwimmer, quizás las dos series que más impulsaron con el lanzamiento de Peacock en Estados Unidos. Yo recuerdo ver el primero y me gustó sin pasarse. Entonces, para tenerlo, una estética muy Westworld, pero yo creo que Westworld lo hacía mejor la tercera temporada, el tipo de estética que teníamos y el tipo de cambios. Y no lo sé, a mí el tono me convenció dentro de un orden, pero no sé si no era tan oscuro. Eso sí, sexo a raudales, no todo lo explícito, pero eso sí, aquí todo el mundo, absolutamente todo el mundo, era muy guapo, muy alto, muy bonito, muy absolutamente todo.
Es que justo eso pertenece el libro, al menos las relaciones sexuales que hay entre eso, al final es un hábito como otro cualquiera, y claro, los alfas y los betas, pues eso, es que al final estás hablando de selección de especies y de gente destinada a un tipo de tarea, un tipo de, es decir, que ahí encaja, porque justo la gracia es que eso, es que tenían la prisa para hacerlo. Pero bueno, os lo deseará.
No, Carlos, tu sexta.
Bueno, pues así como sexta, tenía aquí pensado una. Voy a colocar Elea Finest. Uh-huh. Es una policíaca que he visto un poco. Toda por. De una cosa que leí sobre que sonaba Kate Nilazi y alguna cosa clásica, luego no me pareció tan interesante la serie. Y tampoco se acercaba al universo de los que me gustan, de Ley y Orden o los otros. Dos temporadas, pues, en fin, lo dejamos ahí y está.
Es una serie curiosísima. Esta es una secuela, continuación o sesión en paralelo de Dos policías rebeldes, como se llama aquí, Bad Boys en Estados Unidos. Gabriel Union retoma el personaje que tenía, que era la hermana del personaje interpretado por Martin Lawrence en Bad Boys, en la segunda película, que lo recordará ahora. Se lo unía Jessica Alba. Y yo vi los dos primeros y no me desagradaron, excepto los momentos que se ponían con moralina muy dura. Y era muy
de serie de hace. Un poco, ¿no?
de 10 o 12 años, sobre todo, por ejemplo, la relación que tenía con el segundo episodio, creo que con la quería y todo demás, la relación entre ellas dos estaba bastante bien, yo creo que funcionaban bastante, bastante bien, muy en el tono, como os digo, de Bad Boys, de dos policías rebeldes. Y es una serie, Estados Unidos se desarrolló para una cadena en abierto, luego se la llevó Spectrum, que es una cosa que se emitía por satélite, que luego se retomó, que luego, como ahora en la pandemia no había, entonces se emitió en abierto en Estados Unidos, ha tenido una vida rarísima, rarísima, extrañísima, y al final hemos tenido esas dos temporadas de LA Finest, como decía don Carlos. Mi sexta es quizás la serie de todas las que tengo aquí que a mí más me llega personalmente por lo que me gustan las novelas en las que está basada. De hecho, estoy, como dije el otro día, leyéndola, pero creo que al final ha tenido su recorrido y comprendo que al final, especialmente con la nueva serie alrededor de Mickey Haller, del abogado del Lincoln, va a querer dedicarse a ella en cuerpo y alma, Michael Connelly. Estoy hablando de Vos. Vos tendremos todavía una temporada que está anunciada, como se ha anunciado la última, creo que hemos tenido suficiente recorrido para ver.
Esa nos la ha chafado a Jorge y a mí, seguro.
No, la podéis contar después, no pasa absolutamente nada. Y como os digo, quizás el dolor es menor por la cantidad de temporadas que tenemos, porque creo que al final es una decisión consensuada con Michael Connelly de que esto es el recorrido que hemos tenido con la serie. Tuvimos una primera de prueba para ver cómo funcionamos. A partir de la segunda temporada yo creo que funciona absolutamente como un tiro toda la relación y todo lo demás. Yo creo que en un momento dado, en un futuro, sobre todo si este hombre sigue publicando el ritmo que hay, que es en torno a un libro, dos libros al año, tengo mucha curiosidad por ver qué ocurre con el nuevo personaje. Las últimas tres novelas de Bosch no las está haciendo única, sino se une a una segunda investigadora que se llama Ballard, en la que colabora habitualmente. Es un personaje que yo creo que en tener dos o tres libros más escritos sobre ella puede tener un spin-off, puede tener una adaptación televisiva bastante, bastante chula, y es un personaje muy, muy distinto del de Bosch. Vos en las novelas a día de hoy está en torno a los 70 y tantos años, está totalmente retirado, y de hecho en el último la cosa está chunga, chunga de salud. La otra continuación del otro spin-off que pudiera ser es con la hija, que en las novelas empieza a investigar o empieza a meterse a la universidad y quiere seguir la carrera policial de su padre o bien ser investigadora. Creo que es lo que hay, como os digo, la adaptación de los libros en paralelo, aquí no sé si contra una cosa o no, pero todos los que leen los libros sabéis la relación que hay entre Vos y Mickey Haller, que tuvo una adaptación cinematográfica interpretada en su momento por ay, señor, se me dio totalmente el nombre de este hombre, ahora lo buscaré otra vez, de Lincoln Lawyer, del abogado del Lincoln, y a ver qué es lo que ocurre con ella, que parece que la tenemos para este año. Matthew McConaughey, que me había ido totalmente.
Una cosa, ¿recuerdas si Vos fue de las que se hizo, sé que es de las primeras de Amazon, pero que no recuerdo
de la oleada aquella que hubo de los pilotos,
yo creo que se saltara esa parte.
Yo creo que fue después, yo creo que esta la confirmaron directamente, y es cuando se decía que Amazon estaba encargando las series en función de los libros que más vendía. Tuvieron un par de aquellas, yo creo que esta se saltó aquella, en esa estaba seguro Mrs. Maisel, en esa estaba segurísimo señor, no recuerdo, estaba aquella cosa horrenda que había hecho el creador de Expediente X en su momento. Cierto. Y estaba Transparent. Yo recuerdo que lo que más nos... de todos los que vi yo entonces en el piloto, la que más me gustó con diferencia fue Transparent. Yo creo que esto fue
para... Y estaba esta de informática, que también... Luego sí que tuvo recorrido, ¿no?
La de Alphas.
Alphas, creo que...
era Alpha House, era Betas. Alpha House era la de Goodman, que eran
una temporada, ¿no?
Congresistas y senadores que vivían en la misma casa en Washington, y luego esa se llamaba Betas. La que decías tú es que una era Alpha House y la otra era Betas. Es que ya pasó el tiempo, lo tonto pasa un poquito el tiempo. Vamos a seguir con nuestra lista, antes una pequeña pausa. Seguimos adelante, Jorge, hemos llegado justo a la mitad de nuestro top. ¿Cuál es tu quinta?
Pues otra serie que nadie puede explicarse porque se ha liquidado, que además en su momento cuando salió fue en todo un sopresón, porque a mí me retrotrajo a mi más tierna infancia, que fue Cristal Oscuro, La Guerra de la Resistencia, esta precuela de esta película del año 82, ahí es nada, que junto con Dentro del Laberinto pues es casi, pues yo creo y quizá entre La de Halcón y La Princesa Prometida, uh-huh, y la original de Señor Sanillo del que hizo la compañía de House Science, de mis películas de la infancia. Es algo bastante difícil de explicar, porque el caso es que hecho toda la previa de poder hacer esta serie, pues tuvo un trabajazo espectacular desde el año 2017 que estuvieron ahí preparándola. Luego tuvo una recepción muy, 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 muy buena, incluso nominaciones y ganando bastantes premios. Y el caso es que tardaron. Además, lo curioso de todo es que esto no sabía, es que la serie se emitió originalmente en agosto de 2019 y la cancelación vino en septiembre de 2020. Es decir, que no, ¿cómo es posible que te den un año entero en decidir si se la cargará o no se la cargará? Cuando es una serie que, según salió, funcionó muy, muy bien. Además, lo habitual es que, no sé, creo que lo habitual es que sacas la serie, funciona muy bien, e incluso le pide a esa inventar. Y encima, una serie que, todo el tema de marionetas y demás, te quiere su trabajo. Y encima con gente de mucho, mucho, mucho nivel, poniendo las voces. Y nada, liquidada, una decisión un poco extraña. Pero bueno, nos quedamos con esta única temporada que yo creo que voy a aguantar un poquito más.
Yo aquí no sé si lo que tendríamos es que igual lo sabrían ellos y no se confirmó hasta entonces. Sí es cierto que posiblemente los contratos de los actores de voz no son continuos, sino que serían solamente por ese momento. No ocurre como lo ocurre, por ejemplo, los otros actores, lo que nombrabas antes, Mindhunter, de que hay un momento en el cual su contrato les libera si no lo renuevan o si no ocurre. La verdad es que ahí desconozco cuál es el procedimiento, pero sí es una cosa extraña que te dejen en el limbo durante un año y pico.
Es brutal, es que estoy viendo el elenco por recordarlo y bueno, aparte de gente como Anette Taylor-Joy, que fíjate la potencia que ha cogido ahora con Queen Gaby, pero claro, es que está aquí, está Simon Pegg, está Mark Hamill, está Jason Isaacs, está Benedict Wong, está Sigourney Weaver, está Elena Bonham Carter, es decir, joder, o sea, que es que estás hablando de es decir, que esto lo hicieron con mucho mimo, con mucho cuidado, y invirtiendo mucho dinero y poniéndole bastante, pues eso, bastante cariño en general. Y no sé, qué raro que se haya quedado en una sola temporada, la verdad.
No, yo la recuerdo tener muy buenas críticas desde luego en su momento, y esa parte de la añoranza y del recuerdo de una película que yo creo que se recordaba con muchísimo cariño y que tenía más continuación. En fin, se nos acabó el Crímenes al Oscuro, al menos por ahora. Don Carlos, tu quinta.
Mi quinta es una serie que dura solo una temporada, extrañamente, basada en una película que vi con mis hijos en Madrid y que luego me divirtió muchísimo. No, está basada en los muñequitos de Jim Henson y compañía. Lo siento mucho, pero es que se ha tenido el siglo del corazón. La tenía aquí apuntada para... No la quería colocar muy baja, pero es que tardé un día en buscarla por ahí y ver los episodios, ¿no? Es que Cristal Oscuro me traía muchísimos buenos recuerdos. A mí me encantó la serie. No sé, te comentes tú. Hay cosas que será cuestiones de gasto o de producción o tal. Pero, vamos, no veí que había parado, pensé que luego continuaría y lamento muchísimo que haya desaparecido porque es deliciosa, no voy a decir tierna porque no es tierna la serie, pero para nosotros sí que es, no sé, evocadora, nostálgica. Una gran serie.
No es Barrio Sésamo, aquellos que nos habéis acercado y porque son muñequitos, no es Barrio Sésamo ni de lejos.
Yo creo que debería hacer un poco como la CIA, que pasado X tiempo desclasifican el X archivo. Aquí, yo creo que habría que implantar una ley por la cual, pasados, no sé, 5 años o 10 años después de cancelarla, que expliquen. Es decir, oye, mira, ¿por qué? No, claro, ¿por qué? Ya está. Y pasados 10 años, pues ya se te ha pasado el cabreo, o igual lo han hecho un reboot en mitad, y entonces se ha pasado el cabreo. Es un poco fastidio que nos cuenten estas cosas, porque además seguro que hay muchísimas cosas que son casualidades o cosas del azar, o cosas súper mundanas, pero joder que no lo digan. Digo, oye, mira, esta serie no podíamos porque es que no sé quién se enfadó con esta persona y no quería hacerlo.
No quiso verlo de ninguna forma. Es que se nos olvidó el Worcester Bar.
Está, no sé, o es que este resulta que enfermó el director o la directora, o es decir, que seguro que hay muchas cosas de esta súper mundana y súper de cosas de azar, pero joder que no lo cuenten, porque es que te quedas ahí un poco con la cara de tonto y decir, ¿cómo es posible que hayan cancelado esto? No lo puedo entender.
Totalmente, totalmente. Mi quinta, antes hablaba de Día a Día, la otra serie que supuso muchísimos cabreos, especialmente en redes sociales, con Netflix por su cancelación, y además aquí, y misericordia, dejándote totalmente con un cliffhanger, como si esto fuese una cadena en abierto, tenía toda la pinta de que querían continuarla, es Glow. Glow a mí me dio días memorables, creo que es una serie divertidísima, entretenidísima, y como las grandes comedias, los momentos dramáticos eran durísimos y realmente serios e interesantes, de una serie, como os digo, cuyo planteamiento parecía una locura delirante, lo era por momentos, pero luego en un retrato pues igual que las de New Black, ¿no? De tratar un montón de personajes femeninos que no habíamos visto tantas veces en una situación distinta, de una cosa tan loca como era hacer una serie o un programa de televisión en los años 80 de lucha libre solamente con mujeres. A mí me pareció una serie absolutamente deliciosa, como os digo, con unas interpretaciones maravillosas de un montón de gente. A mí más no me gustaban, pero sobre todo Betty Gilpin y señor, se me ha ido totalmente ahora el nombre de la protagonista también de Community, de Alison Brie. estaban en esa relación de amigas con todo y con todos los que les va pasando y todas las cosas en las que saben que meten la pata la una con la otra y así que se mantenga esa amistad, a mí me parecía maravillosa y creo que es una cancelación totalmente criminal. De verdad que esta que sí, igual que la de Día a Día, creo que son las dos que más cabrearon a los aficionados de Netflix, las que marcó de alguna forma ese cambio de nosotros somos ya no las que renovamos, sino los que renovamos y rescatamos series, a aquí los números siguen mandando y esto que hay. Flow es la quinta serie cuya cancelación, y esta de verdad que se me dolió, anunciada o realizada durante el 2020, más me ha dolido. Jorge, tu cuarta.
Mi cuarta era Glow, precisamente. El caso que pasa es que yo tengo pendiente de ver esta última temporada todavía, que igual, porque mira que es una serie que me encanta y me divierte, y me parece, mira que con la cantidad de cosas que se hacen, lo normal muchas veces es repetir clichés, y como es una serie que no, o sea, tremendamente original en su premisa y en cómo se desarrolla, y pues eso, le dices tú, un crimen que se haya encargado esta serie, porque mira que está bien, mira que es divertida y mira que eso, los momentos duros son duros y que, joder, es una serie redonda, una serie de 10.
No, Carlos, tu cuarta.
Pues mira, la cuarta mía es una que me está, cuando me habéis pasado el listado y he estado ojeándolo por ahí, me ha llamado la atención porque forma parte ahora de mis visiones los viernes, uh-huh, en Calle 13 antes de la tontería esta que están haciendo de otra, que es el Deputy.
Ajá.
Un policía y bueno, a mí me parece entretenida y la han cancelado después de una temporada. Un sheriff que tiene que pelear, yo creo que más con los compañeros que con criminales, ¿no? Porque es el pollo que tiene. Pero ha sido un tanto negra en plan Ozark y demás. Y entretenida, divertida, no sé. Esa es una de las que, Jorge, habrá que mirar dentro de 10 años el por qué. O es que no sé si es que habrá tenido...
De esta te puedo contar yo alguna cosa.
¿Aceptación? No sé, sí, ¿por qué?
Pues los números no hicieron mal, y es cierto que era la vuelta del protagonista después de la tercera temporada de True Detective, de volver a tenerlo, porque al final ¿sí? Dorf es alguien que fue muy conocido en su época en Blade y que luego tuvo un recorrido bastante interesante en películas, y esta no funciona mal de audiencia, si yo no recuerdo mal, aquí hablo de memoria, el problema que tiene es que la productora es distinta de la cadena que lo emitía en Estados Unidos, y eso ahora con todas las concentraciones, que era una cosa muy habitual, por ejemplo, Friends es una emisión de Warner Brothers que se emitió en su momento en NBC, tal y como marcaba la ley en ese momento, si eso, esa polinización de que la productora dependiese de un conglomerado y donde se emitiese en otro, fuese en otro, tenía todo el sentido del mundo cuando la emisión era una o la principal era la emisión inicial que había y luego ya la distribuidora o la productora se podía encargar de, como te decía antes, de la venta posterior. En el mundo actual, en el que realmente sí te interesa la emisión inicial, pero sobre todo te interesa tener los derechos para poder alimentar la bestia que es los catálogos de streaming, ya tiene que la serie funcionar tremendamente bien para poder hacer eso. Entonces, uno de los problemas que hay, yo creo que en esta lo que ocurrió es los números estaban bien para una renovación, pero no tanto. Lo último que están pidiendo muchísimo las cadenas es tomar parte de la participación de las productoras, de la producción como tal, ya no solamente alquilarla, sino quedarse con parte de los derechos para una posterior venta, y yo creo que lo que ocurrió es eso, precisamente el no hizo los números suficientes como para poder tener la renovación, no estaba integrada dentro de del mismo conglomerado, y al final murió una serie que, como dice don Carlos, el planteamiento inicial era, bueno, pues aquí, por una ley extrañísima de principios de siglo, no sé qué, el que convertimos en el nuevo sheriff del condado, en uno de los condados de Los Ángeles, es el que menos ganas tenía, que de hecho lo iba a despedir esa misma mañana, pero fallece el sheriff y entonces tiene que tomar y a partir de ahí es las cosas se hacen por como yo quiero y un tío echado a la antigua, pero con ese momento. Yo vi los dos primeros episodios con Lorena, que ella sí que siguió viéndola después, y una serie, nuevamente, que yo creo que no te engañaba. Yo creo que al final, desde el primer episodio sabía lo que te iba a dar y lo que funcionabas con un Dorf, que a mí es un tío que siempre me ha gustado y que creo que aquí lo hacía bastante, bastante bien. Es una serie que en España tuvo bastante promoción antes de que se supiese que se cancelaba después de esta primera. Mi cuarta es una cosa similar a la de Boss, y es The Expanse. Y The Expanse la tengo más arriba que Boss, no porque me gustan más las novelas, porque vos al final, como os digo, pues eso, 23 novelas me he leído ya del señor, así que quieras que no, posiblemente es de mis sagas literarias que más me ha gustado con todos los tiempos, pero sí porque creo que es la que más tenía recorrido. Al final vos es adaptar las novelas o tener casos nuevos, pero es un personaje, aquí tengo un universo, y tengo un universo sobre por qué era ampliar, por ir adelante, hacia atrás y cosas por el estilo. Yo no descarto que en un futuro no demasiado lejano, tengamos algún modo de secuelas, a modo de mini temporadas, a modo de algo. Parece que el futuro de Amazon pasa más por la fantasía que por la ciencia ficción, con El Señor de los Anillos, por la Rueda del Tiempo de Jordan, y no sabemos qué ocurre con lo de Conan. Si al final tira, no recuerdo si Conan al final iba a otro lado, pero yo recuerdo que en su momento Conan iba a ir a Amazon y no recuerdo ahora mismo de cabeza si estaba anunciado por otro sitio, pero parece que quieren dar ese giro a que los dineros gordos se lo van a gastar más en este. Pero bueno, al final, pues mira, hemos tenido más temporadas de Expanse gracias a la inversión que decidió hacer Amazon por indicación del jefe máximo de Jeff Bezos, que le gustaba, que era una de sus series favoritas, y al final pues esto es lo que tiene la ventaja, de si te gusta el Washington Post y te lo van a cancelar, te lo puedes comprar y que la gente siga escribiendo, y si gusta The Expanse, pues puedes decirle a la gente que lleva tu estudio de, oye, hacerme alguna temporada más.
Temporada y media más.
Así que después de las dos primeras en Sci-Fi, hemos tenido más en la que yo creo que se ha notado el aumento de presupuesto, indudablemente con respecto a las dos primeras. Y bueno, pues sí, como digo, dolorosa, porque creo que el universo te permite para haber tenido una temporada, muchísimas más temporadas de The Expanse, cuya última temporada la podéis ver ahora ya, igual que las anteriores en Amazon Prime Video. Nos queda todavía la sexta, que es con la que concluirá por ahora. Yo de verdad que creo que por ahora, yo no me extrañaría nada, no el año que viene, pero vamos, en 3 o 4 años que tengamos algún tipo de algo, creo que el fandom existirá y que pueda darlo adelante. The Expanse es la cuarta serie de mi top 10 que más dolor, de alguna forma, me ha causado su cancelación, o su anuncio de cancelación en este caso, durante el pasado año 2020. Jorge, que estamos ya en el top, que ya estamos en el podio. ¿Cuál es la serie que tienes en el puesto número 3? Pues,
mi tercera era The Expanse, y bueno, coincido con lo que he comentado. Yo creo que sí que es una... bueno, fíjate, hemos hablado varias veces de resurrecciones, cancelaciones y demás, y justo esta es el paradigma de la serie que es guillotinada y luego es rescatada. Y fíjate, es curioso porque yo creo que ha tenido mucho más bombo después de la resurrección, según la serie ha ido adelante, que no cuando se emitió en origen, que bueno, que también normal que si hubiese sido un bombazo al principio, pues igual nunca se hubiese cancelado, o sí, esto nunca lo sabemos. Pero sí que creo que es una serie o es un mundo que da para franquicia. Yo creo que sí que es verdad que esto puede, en adelante puede haber un spin-off o un retomar los personajes y hacer una historia paralela y demás, porque creo que sí que es súper rico. Yo más esta serie tengo mucho cariño por el protagonista, por Thomas Jane, que es un tío, a mí me hace mucha gracia porque hizo unos bodrios increíbles que a mí me encantan, como fue en su momento la película de Punisher y la película de Mutant Chronicles, que es basada en el juego de rol y demás, que a mí me encantaba, en primera que eran malas las dos. Y luego hizo una comedia muy curiosa en HBO, que era Hank, que fue el momento de HBO de transición, porque habían terminado con Soprano, habían terminado The Wire, habían terminado Sexo en Nueva York, y hubo un año en el cual su producto más o menos estrella fueron Hank y luego otra serie que no me acuerdo cuál fue.
Ahí la que lo pagaban todo era True Blood. O sea, las facturas durante esos años en HBO, más allá del boxeo en Estados Unidos, del porno soft que hacen ellos y de los realities o de los programas de entretenimiento que tienen y de las cosas de NFL, quien realmente les pagaba las facturas, la serie que tiene la audiencia en ese interín entre que atrevió Los Sopranos y Sexo en Nueva York hasta que llegó el fenómeno de Juego de Tronos a partir de la tercera temporada, que la primera y la segunda de Juego de Tronos tampoco fue ninguna la cosa para echar cohetes, fue True Blood, es la que le mantuvo siempre totalmente las audiencias.
Pues estaba Hank y yo creo que había otro por ahí, tiene que hacer memoria y no recuerdo bien, que a veces era una chocada de serie, pero a mí me en ese momento me hizo mucha gracia. Y bueno, pues yo creo que The Expanse, que bueno, que se ha convertido también en una serie, igual que decimos Babylon 5, yo creo que es la otra gran serie de culto en ciencia ficción, sin lugar a duda, que va a ir, que creo que más según pasen los años aún se van a reconocer más aún, y yo creo que sí que se va a acabar convirtiendo en franquicia.
No, Carlos, tú
bueno, pero yo tenía apuntado The Expanse, pero bueno, ya que habéis pues, dicho esa y soy dos, yo voy a decir Altered Carbon, otra de ciencia ficción. Creo que dentro de mis parámetros, yo pensaba que podría durar más esta serie, porque como ciencia ficción un poco hard me entretenía. Estoy viendo aquí que Netflix, no me he fijado yo de que Netflix era una guadaña tan... Decíais vosotros antiguamente, sí. Me acuerdo que hacíamos las series, aquí
decíamos, ya digo yo que sí.
Fox ha cargado tal, y estoy mirando que se ha liquidado, pero un montón de series que imagino que la oferta y la demanda y los números, ¿no? Pero es una... Yo me hubiera dado por
unas
seguro...
Unas cuantas, ya te digo, sí, yo que unas cuantas.
5 o 6 temporadas de Altered Carbon, seguro, era una... Yo creo que tendría...
Sí, desde luego, el mundo te lo daba. ¿No? La premisa que tenías en el que podías cambiar los personajes y tener actores distintos, sí, utilizando...
Y una buena idea, ¿no? Y, bueno, en fin, Netflix dirá.
Yo creo que lo que pasa es que lo que sí que he notado, igual lo digo sin decir, y seguro que Carlos José esto me puede corregir, pero creo que Netflix ha empezado a cambiar mucho, ha virado el hecho de las cosas de acción y de ciencia ficción y demás, hacer películas. Yo creo que está muy pensado en que, como todos los viernes han decidido que van a estrenar algo, no siempre pasa una serie, a veces pasa una película que durante ese fin de semana pues va a ser la película que vendan ahí y que
Sí,
emitan
no, y
un
no quieren
montón.
hacer series, sí.
Y lo que no, y el tema de las series es que lo que creo es que lo que está haciendo es fichar nombres, o sea, fichar a gente, y al final yo creo que lo que decías tú, o sea, la pasta que tenga eso soltado a pues a Sondheim para hacer todas las series y eso Ryan me ha dicho eso, pues eso, creo que pagar
Ryan
esto
Murphy.
a Ryan Murphy, creo que pagar esto pues tiene su consecuencia, y es que no puedes invertir en otras cosas, o al final lo legas todo, porque yo creo que sí que es verdad que a Netflix un poco como que los últimos 2 años yo diría que sí que le han acusado de hacer muchas cosas de relleno, con más o menos justicia, o al final esto depende un poco más bien de los gustos, y yo creo que está intentando tirar más a eso, más a, yo creo que al final el hecho de las películas les permite sí que sí tener toda la semana sí o sí un estreno, y luego pues lo que de esa manera rellenan y de esa manera pues justifican un poco el que tú sigas suscrito, porque claro, a todo esto están perdiendo sus grandes buques insignias en series, los están empezando a perder con a otros competidores, así que como que están mirando un poquito la estrategia, yo, al menos me parece.
Yo desde luego, y presentaban los resultados trimestrales esta misma semana y están en la línea de los 200 millones de suscriptores y la cosa no deja de ir, y sobre todo es que el último trimestre ha sido el año, ha sido el entre que han reducido las inversiones que tenían de marketing, que han reducido las inversiones que tenían de contenido y que han adelantado prácticamente 3 o 6 meses las nuevas suscripciones y no se ha resentido posteriormente. O sea, una de las cosas que tenían miedo, y hablando de la parte financiera, es que toda la gente que se dio de alta el segundo trimestre por la pandemia y por el confinamiento que se produjo, sobre todo en Occidente, el segundo trimestre, luego no se lo redujese en la tercera y el cuarto. Eso se ha visto que no, que han sido bolas extras, ha sido gente adicional que se ha sumado y están la primera vez en la que tienen una situación financiera en la que se están planteando devolver la deuda, que era al final, es decir, están financiándose porque los tipos de interés están tirados por los suelos y porque se ve el crecimiento de futuro, o hacer incluso un buyback, que es empezar a recomprar las acciones que están disparatadas, han subido un ciento y pico por ciento en los últimos 4 meses o 3 meses, con recordar. O sea, que es una cosa como Tesla o como Apple en alguna de las formas de subida. Lo que dice Jorge de las películas, yo creo que esa es su apuesta desde luego el 2021. El vídeo que hicieron con absolutamente todas las estrellas que han podido trincar, que son prácticamente todas, quitando a Tom Cruise. O sea, es que tienes hasta Tom Hanks. O sea,
Yo
absolutamente.
creo todas las que se han dejado o todas las que han
Sí,
querido.
sí, 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 sí. Y que
La
además,
caña todo el
como lo vas
mundo.
a hacer en casa, porque las puedes hacer con el confinamiento, ese tipo de vídeos les ha facilitado. Y es que son 74, si yo no recuerdo mal de cabeza, 74 películas. Es decir, te da para una a la semana y algunas semanas dos de todo el año para estrenar. Y hay varias películas ahí que más de 100 kilos han costado sin ningún género de duda. Así que tendremos, yo creo que mínimo una al mes, una al trimestre de altísimo presupuesto y una todos los demás meses. Y película, y lo que contabas tú de que al final, es que el Netflix, hay un Netflix para cada uno. Es decir, hay Netflix, prácticamente el solito es el que está manteniendo las comedias románticas en película, especialmente para preadolescentes o adolescentes, que es un universo del que yo no he visto ninguna, pero cuando leo los números o cuando leo alguna de las cosas en la revista especializada, son cosas que no tenían cabida en los cines antes de la pandemia, esas producciones de 20, 30 millones o 10 millones que ya no tenían cabida, y Netflix ha hecho 4 o 5 y le ha funcionado a ellos muy, muy bien. Entonces, es ese almacén, es ese lugar en el que tienes absolutamente de todo para cada persona. De aquí me gustan los documentales y me gusta el stand-up comedy. Porque no hablamos del stand-up comedy, pero la cantidad de dinero que se están gastando en Dave Chappelle, recientemente en Chris Rock, que lo tuvieron también, en Kevin Hart, que le van a hacer un convenio, un acuerdo igual que el que tiene con Adam Sandler para hacer los stand-up y para hacer películas también él. Es decir, es que tiene una barbaridad de dinero metido dentro de stand-up. Y es algo que si no te gusta esa parte de ahí, ni lo ves. Pero ese es su objetivo, es decir, que yo siempre lo comparo con lo que era la 1 cuando nosotros éramos pequeños. Es decir, es lo que echas, es el que es lugar de tú por defecto pones este canal. Y por defecto, si ya no te gusta lo que hace Netflix, o salvo que tengas muy claro que quieres ver Bruja Escarlata Visión, que lo estén a los viernes, tu lugar por defecto para ver algo es Netflix, donde vas a encontrar algo. Y no hay otro sitio a día de hoy similar, excepto en Estados Unidos, que HBO Max, esa es su idea. Así que es cierto que, y sobre todo ahora con el estreno de las películas, hoy anunciaban ya el estreno para la semana que viene de la nueva película de Denzel Washington, que también tiene a Rami Malek y tiene también a Jared Leto, que se va a estrenar simultáneamente en los dos cines en los que lo permiten en Estados Unidos y en HBO Max. Es la única que yo creo que está intentando hacer ese sentido total de vente aquí que vas a tener siempre algo para mí, ¿no? Y es A costa de cargarse, yo creo, de parte de la marca de HBO, pero esa es la apuesta que tienen ellos en HBO Max.
Mira el caso de Lupin. O sea, Lupin es una serie que sí, hubiera pasado sin pena ni gloria ninguna. Encima siendo francesa, y fíjate el pelotazo que han pegado y el efecto que ha tenido. Y está. Y sí que es verdad que tiene, lo que tiene mucho mérito, y claro, también es verdad que esto, que cuando juegas de esa posición, pues lo puedes permitir. Pero lo normal es que cuando tienes esta posición de poder y esa posición de preponderancia, es que te duermas a los laureles o que digas, bueno, si me funciona esto, no lo cambio, y sin embargo, no paran de cambiar cosas. No paran de trastocar, y cómo hay gente dándole el coco y pensando a futuro, es decir, cómo va la cosa, cómo va el resto de competidores y qué tengo, y no paran de cambiar, que es una cosa que es muy raro, ¿no? Que antes, si te funciona algo bien, pues no lo tocas.
Cambias de ellos y cambias a niveles directivos, es decir, ahora tenemos dos codirectores, el antiguo jefe de contenidos ya está elevado como continuador, o como Ted Sarandos está como continuador como el heredero del este, pero es que han tenido cambios muy, muy serios a niveles altísimos de producción y del este durante la última semana. Se ha habido muchísimo movimiento en Estados Unidos, eso en Hollywood Reporter y en TV Stop 5 lo siguen muchísimo, todos los movimientos que ha habido, y los últimos 4 o 5 meses es que no ha habido ni una sola de las grandes en el que no hayan cambiado dos o tres personas, de las que cobran varios millones de dólares por su trabajo y de las que firman las cosas gordas. O sea, de verdad que prácticamente todo el mundo está con muchísimos movimientos, sabiendo que la estrategia desde luego es tirar por la parte del streaming. Mi número 3 es, y aquí, como os digo, sobre todo es porque yo creo que daba muchísimo más de sí, es Stumptown. Y precisamente hablando de Netflix, Stumptown es una serie creada a partir del cómic de Greg Rucka, un autor de un montón de cómics, ha trabajado para DC, ha trabajado para Marvel, últimamente está haciendo muchísima adaptación televisiva, como os decía, precisamente hablando de Netflix, suyo es el guión, y ya no solamente el cómic original, sino el guión de La vieja guardia, de la película de Charlize Theron, que se estrenó el año pasado en Netflix. Y Stumptown fue el primer proyecto de vuelta, más allá de sus intervenciones en el universo cinematográfico de Marvel, de Cobie Smulders, después de Cómo conocía vuestra madre, y es una serie sencillamente maravillosa, deliciosa, a mí me encanta. Volví a Jake Johnson también después de The New Girl, teníamos varios cameos de mucha gente que a mí me gustan muchísimo como invitados especiales en alguno de los episodios, y el piloto es uno de los mejores pilotos que yo recordaba mucho tiempo, especialmente sus minutos iniciales. Tenía 5 minutos iniciales, que además se pusieron a disposición entero, en vez de utilizar un trailer pusieron los primeros minutos, que a mí me pareció maravilloso. Y aquí nuevamente yo creo que fue un problema, como os digo, entre quién era la productora y quién era posteriormente la que lo emitía, por aquí era ABC, no sé exactamente qué ocurrió con la audiencia, pero una serie que yo creo que podría tener muchísimo más contenido y que desgraciadamente solo se ha quedado una temporada. Si no la habéis visto, acercaros a ella, vale muchísimo la pena. Aquí la tenía HBO España, yo creo que la seguirá teniendo. Si no habéis visto Stumptown y os gustan las historias noir, que al final realmente era eso, y es historia de detectives y de perdedores, pero que al final luchan por el bien y que tienen ese sentido de la lealtad y tiene ese sentido del honor y tiene ese sentido de la justicia, ese tipo de historia noir que también hace Greg Rucka, es una verdadera maravilla. Stumptown es la tercera serie cuya cancelación más me ha dolido de la que se produjo durante el año pasado 2020. Jorge, vamos con tu 2.
Pues mi 2 es Boss. Yo tampoco tenía mucho más que comentar. Creo que ya tocaba también que terminara. Para mí ha sido el gran descubrimiento del año pasado. Y bueno, yo creo que ya un buen número de temporadas, un buen montón de historias que os ha contado, con una serie que muy recomendable, vamos.
No, Carlos, ¿tú 2?
Bueno, pues ya tengo pocas cosas por ahí. No es exactamente mis 2 en orden, pero ya mirando lo que me queda, lo poco que me queda por aquí, voy a poner una de mi canal, aunque hace tiempo que no lo veo, mi canal que voy a decir favorito de Sci-Fi, Los Magos, de Maga y Cien. Uh-huh. 5 temporadas, sí, yo creo que ya a partir de la tercera ya se puso un poco paliza. Una cuestión de fantasía, una serie de fantasía, que de vez en cuando también pues viene divertirte un poquillo, Tim. Muy sci-fi, ¿no? Eso, muy artesanal, muy, muy, muy familiar. Bien, un recuerdo demasiado alto la he puesto, pero bueno, ya que no tengo más para decir, que sea esta la que pongo como 2.
Es una serie con muchísimo fandom y es una serie que todo el mundo que la ve dice que crece muchísimo temporada tras temporada, y sobre todo el recorrido de los personajes, de lo que era originalmente pues una especie de Harry Potter con 4 o 5 años más, ¿no? De un poquito de evolución, un poquito más para el siguiente nivel de adolescentes, pero que luego tiene mucho más recorrido. Es una serie que yo no he llegado a ver ningún episodio, pero que me ha hablado muy bien. Mi segunda, Jorge, lo ha comentado anteriormente, es Mindhunter. Y esta sí que yo creo que es una cosa Yo siempre pensé que era porque Fincher tenía otro tipo de proyectos y no había. No sé exactamente qué es lo que pidió para hacer la primera temporada, y aquí yo sí me sumo a esa parte de la ley, que no es una cosa muy habitual a mí que hagan nuevas leyes, pero en esta transijo y digo sí, quiero saber qué leche ha pasado entre las negociaciones de Netflix y Fincher para que no tengamos tercera, cuarta, quinta, sexta y décima temporada de Mindhunter, que lo tenía absolutamente todo. Es decir, tenías el esquema, tenía los tres intérpretes, en la segunda temporada en la que encajaba muchísimo mejor, y además íbamos a eso, a tres protagonistas en vez de uno único, como quizás teníamos sobre todo en la primera temporada. No sé por qué, no sé qué pasó. Esta es, con mucha diferencia, la que más me ha dolido de todas las de Netflix. Así que Mindhunter es la segunda serie cuya cancelación anunciada después de muchísimo tiempo sin saber nada de qué pasaba con ella, más me ha dolido durante el pasado 2020. Nos queda solamente la primera, una pequeña pausa y vamos ya mismo con ella. Jorge, estamos de vuelta, arriba del todo. ¿Cuál es la que más te ha dolido?
Pues sin lugar a dudas tiene que ser Better Call Saul. No me duele realmente porque creo que ya también darle el cierre, pero bueno, un poco de tristeza porque sí que se va una grandísima serie, una serie, y hemos hablado yo creo que de una u otra manera en todos los últimos programas sobre este, pues eso, este spin-off de Breaking Bad, que todo el mundo pensaba que iría por otro lado. Hicieron una serie completamente distinta a lo que todo el mundo tenía en mente y han hecho una grandísima serie que no hace más que crecer y que quizás no está teniendo tanta repercusión tanto en premios como incluso en el boca a boca, incluso en la audiencia de la que debería de tener, que quizá pues ahora cuando termine pase a tenerlo, como pasó también con otras series, o incluso como pasó con Breaking Bad, que empezó no tan a bestia y fue a lo largo de su emisión cuando fue creciendo hasta ser pues eso, la gran serie que yo creo que todo el mundo coincide que es Better Call Saul, que nos va a dejar en su próxima temporada, que no sé si está prevista para 2021 o se
yo
va a ir
no dependerá, al siguiente. Yo grabar no creo que se haya grabado, a partir de ahí a ver cómo van las cosas en Nuevo México, es que no lo sé, es que nadie lo sabe, es que la cosa de Estados Unidos, si empiezan a poner las vacunas en las venas, como dicen estos, pues supongo que tirarán, pero no lo sé, no está nada claro todas las producciones, no sé. Ya veremos.
Y a ver qué pasa también con el universo Breaking Bad, porque no es el único producto, como sabéis, junto con este spin-off también estuvo El Camino, esta película que cuenta el después. Es curioso que esta es la precuela, esta es una secuela de Breaking Bad, y a ver si tenemos más producto, porque parece que por ganas creo que no queda, ¿no?
¿Qué
quieren hacer?
Sí, señor. No, Carlos. Arriba del todo, en el puesto número uno, ¿cuál tienes?
No es desde luego la uno, pero yo creo que deberíamos de darle un toquecito pues a las de terror y hablar pues entre Penny Dreadful, ¿no? Lucifer y Castle Rock, ¿no? Que también nos abandonan. Tres series de terror y de bueno, iba a decir de misterio. Más bien, terror, no es que a mí me vuelvan loco. Hombre, esta de Penny Dreadful no me ha desagradado. He visto una cosita y tal, ¿no? Un poquito negrilla y tal. Pero bueno, no hemos comentado, yo creo, que ninguno de nosotros, ninguna de ese aspecto de esta tirada de terror y misterio, y al menos demasiado el número uno colocarlas, pero como nunca sé las que vais a decir vosotros, las tenía ya apuntadas para...
Pero hazte tu 10, no tienes que hacer, no nombrarlas casi las reglas. Ay, Dios mío. 13 años y seguimos igual. Hombre, yo Lucifer, Mejerla, junto con Castle Rock y Penny Dreadful, no sabría decirte. Y es una serie que al final ha tenido continuación en Netflix porque los números eran sencillamente espectaculares. O sea, esta sí que ha tenido el efecto Netflix de una forma clarísima. Don Carlos se me ha adelantado porque dice que no va a hacerlo. Sí, yo sí. Y es que cuando yo empecé a hacer el listado, es que realmente... junto con Mindhunter, ¿no? Pero al final Mindhunter yo no sé si es que ya me había acostumbrado porque llevan tantísimo tiempo sin saber nada y era problemática de Fincher y todo demás, pero la que no me esperaba para absolutamente nada después de tener su segunda temporada. Me hubiese dicho que si hubiese cancelado la primera la atendería, pero después de la segunda temporada de Castle Rock, que me la hayan cancelado es una cosa que no comprendo, porque creo que estaban funcionando perfectamente. Tiene dos temporadas en que en las dos casos, y yo no soy el mayor, igual que dice don Carlos, el mayor aficionado al terror, y siempre me gustó mucho más la ciencia ficción y el género negro y posteriormente la fantasía y luego iría el terror, pero me gustó muchísimo más de lo que esperaba la primera temporada, me gustó, pero que muchísimo más la segunda temporada de lo que podía yo esperar, y no desde el mitad de la, no, desde el primer momento. Creo que tiene unas interpretaciones maravillosas. Tim Robbins, que personalmente no es tanto de mi devoción, pero el tío es un pedazo de actor sencillamente espectacular, y Lizzie Kaplan, a la que adoro por encima de todas las cosas, ya no solamente desde sus momentos en Master of Sex, sino previamente en esa tontería absoluta de comedia de la que había un montón de gente curiosísima, en el que hacían de gente de catering que servían, y que no recuerdo su nombre ahora mismo, pero que era una verdadera delicia. Jorge va a buscarlo mientras busca la página de IMDb, de cómo se llamaba la serie, la comedia en la que estaba junto con el montón de gente conocida del mundo de la comedia. Y a mí me encantó, hay un momento en la segunda temporada, de los momentos en los que tuve que parar un episodio el año pasado, o sea, de decir qué bien lo han hecho, qué impacto de una escena en el penúltimo episodio en el que me impactó, en el que dan sentido a todo el universo, y creo que era una idea tan brillante de coger... Pues lo que ocurre con las adaptaciones de Stephen King, creo que esta era el santo grial. Es decir, al final lo que tenemos que hacer no es adaptar una obra de Stephen King, sino coger lo que más nos gusta de las obras de Stephen King y dar una cosa con su principio, con su final, con su punto intermedio, y crear un universo alrededor. Es con diferencia la que más me ha cabreado, porque creo que es la que más posibilidades tenía para seguir adelante. Así que Castle Rock es lo que ocupa el puesto número uno de mis cabreos. Y este de verdad que sí que es un cabreo. No puedo creérmelo que le hayan dado otras cosas y esta no. Y más a un Hulu que al final estaba renovando absolutamente todo y gastándose los dineros de Mickey Mouse. No entiendo absolutamente nada por qué le echaste ocurrido a esto.
Partidown.
Esa es una serie, si no la habéis visto... es muy particularita, tiene un humor muy, muy, muy particular, muy intriga de Hollywood, porque al final son un montón de actores fracasados que para poder sobrevivir lo que hacen es trabajar en una compañía de catering, y cada episodio es a donde van a hacer el catering, ¿no? Tiene un montón de gente, está Dan Marino, está el señor, el coprotagonista de Parks and Recreation a partir de la segunda temporada, el que hemos visto recientemente en Big Little Lies, hay un montón de gente conocida que habéis visto en su faceta cómica en series recientes, y es una gamberrada que duró solamente dos temporadas, que a mí me pareció divertidísima y adorable. Jorge.
Y el director es Fred Savage.
Sí.
Adam Scott, que Marino, Jamie Lynn, Ryan Hansen, Martin Starr, Lizzie Kaplan, Jennifer Coolidge y Megan Mullally.
Es brutal, de verdad el elenco es y funciona. Lynch, no me acordaba yo que estaba en ese mundo antes de ser súper conocida por su personaje como la entrenadora de Glee, que le valió en su momento el Emmy, que no ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero que fue, vamos, la actriz del momento durante ese último año, durante ese año en los dos primeros años de Glee. Es una serie maravillosa, divertidísima, si no la he visto, Partidón, como también lo es Castle Rock. De verdad, si os habéis tirado siempre para atrás de no sé cómo funcionará, hacedme caso, es una serie maravillosa, si os gusta más allá de la novela de Stephen King, es ese tipo de universo. Yo creo que lo hace muy, muy, muy bien, con interpretaciones maravillosas, tanto la primera como la segunda temporada. Este era nuestro top, Jorge. ¿Alguna de las más que tenías? No, aquí no tenía mucho más, ¿no?
No, pero bueno, de hecho, contadme, me ha costado lo suyo llegar a 10 y he hecho alguna otra trampilla.
No, Carlos, ¿tienes alguna más por ahí pensada?
No, he cargado aquí y ya tengo aquí la primera, la que te has dicho tú, Carlos José, es la que voy a ver ahora esta noche. La de
Stuntamon. Stumptown tienes que verla. Yo creo que Stumptown es una cosa que te va a gustar muchísimo.
Ya el primer episodio me está llamando a la puerta y ya tengo para verlo.
A todos vosotros, gracias por escucharnos. La semana que viene vamos a hacer un experimento en las próximas semanas, y es que vamos a partir del top 10 en dos top 5. Vamos a hablar de cómics y vamos a hablar de novelas. La próxima semana lo que haremos es de las series que están anunciadas de adaptaciones de cómics, las que más nos apetecen ver, y luego de otros cómics que no están anunciados, pues los que más nos apetecen ver. Así que tendremos dos por el precio de uno, no un top 10, sino dos top 5 que haremos a partir de la semana que viene, a ver qué te evoluciona la cosa. Don Carlos, guapo, un beso muy fuerte y hasta la semana que viene.
Un beso muy grandote.
Jorge, cuídate mucho en Bruselas. Un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
Un beso muy grande.
A todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Y recordad, tened muchísimo cuidado.
Tened cuidado ahí fuera.
Hasta luego.